Sí, hoy tenemos un tema, nos vamos a correr un poquitito de la agenda estrictamente judicial y vamos a volver a nuestras especiales elecciones, especiales elecciones 2021, porque tenemos una preocupación, o por lo menos algo para minar con atención, que es el voto joven, el llamado voto joven. Voto joven, ¿qué hablamos? El voto, por un lado, de los que van a elegir por primera vez candidatos, candidatas, el voto a los 16 años, pero bueno, también la franja que abarca hasta los 25 años. Desde el año 2012, que existe una ley que se llama Ley de Voto Joven, que amplió justamente el derecho a votar a los a las y los jóvenes de 16 y 17 años, ¿no?
Bien, justamente para hablar de esto, Irina, tenemos en línea a Roberto Bachmann, sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Acá Mex te habla.
¿Cómo estás, Mex? ¿Cómo están los dos?
Bien, bien, todo bien. Ahí estaba justamente Irina hablando desde que empezó el voto joven, desde el 2012. ¿Qué incidencia tuvo, digamos, ese sector del electorado? ¿Qué decís?
Primero, desde el punto de vista sociológico, lo que se toma es un segmento un poco más amplio. Esos dos años no implican tanto peso estadístico como para analizarlo con mayor profundidad. Hoy se llama voto joven a un segmento que va de los 24 años, que genera, que explica de alguna u otra manera un ciclo vital, ¿no es cierto? Que son jóvenes que recién están ahí. Muchos son muy chicos, tienen 16 años, otros ya han terminado la secundaria, podrían empezar la universidad, aquellos que la pueden hacer, ¿no es cierto? Que tienen acceso a la universidad, porque además hay un tema, vos sabés, que la economía influye mucho en la posibilidad de tener estudios universitarios, los estudios universitarios son todos por Zoom, no hay clase presencial. Pero el segmento llega hasta los 24 años, eso nos permite analizar más, eso nos permite entender qué pasa hoy con los jóvenes. Es un fenómeno que se está viendo en toda Latinoamérica. Fíjate lo que pasó con los jóvenes en Chile, la rebeldía de los jóvenes en Perú. Habría que analizar también cómo se van a ubicar los jóvenes hoy en este conflicto que se está desatando en Brasil. Y en Argentina el voto joven está en una situación muy particular. No el voto, los jóvenes, ¿no es cierto? Pasando un momento muy difícil, han tenido, se han educado, han llegado a la edad de que pueden votar, y tienen que integrarse a la sociedad, incluso muchos laboralmente, en una situación de crisis profunda. Luego de lo que pasó económicamente en la Argentina, con los 4 años de la gestión de Macri, y este año y medio, casi 2 años, podríamos decir un año y medio largo de pandemia, que también afectó notablemente a la Argentina, a pesar de los esfuerzos de un gobierno nacional que puso muchas herramientas del Estado para que los sectores más desprotegidos de la sociedad, entre ellos los jóvenes, pudiesen seguir accediendo a los que se estaban educándose y los que no tienen trabajo, a conseguir trabajo. Difícil esto.
Roberto, ¿y para qué lado se han ido los jóvenes? ¿No? Porque para la izquierda también veo muchos jóvenes siguiendo a Milei. ¿Para dónde está? ¿Para dónde están ellos?
Acá viene. Sí. No hay, porque el fenómeno Milei, el fenómeno el socio de Milei, de Spert, es un fenómeno que se da más que nada en dos distritos electorales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. En el resto del país no existe ese fenómeno, entonces no es tan marcado. Sí, claro, por supuesto. Miren, los jóvenes en este momento no tienen el anclaje político que pudieron tener en otras épocas de la Argentina, ¿no es cierto? Esto no es la década de 70, donde los jóvenes se corrían masivamente para la izquierda o para el peronismo más combativo. Los jóvenes en los 80 festejaron la democracia, y no solamente desde el peronismo, sino que también un radicalismo renovado les permitió entrar a la política. Pero a partir de los 90 los jóvenes se fueron alejando de la política. Quizá tuvo que ver con las políticas del menemismo, quizá tuvo que ver con otros factores, pero los jóvenes se fueron alejando de la política. Hoy es un momento que los jóvenes están bastante alejados de la política. más de ideas que le puedan dar nuevos horizontes. La derecha es una opción, no solo por los libertarios, hay muchos jóvenes en Cava, por ejemplo, que están votando a López Murphy.
Caramba, mira.
Irina. Roberto.
También, ojo que algunos otros se tiran hacia la izquierda. Los candidatos de izquierda también para los jóvenes son algo diferente. ¿Saben por qué? Porque esta derecha liberal, que se llama ultraliberal, ultraderecha, corren, pero después de ellos está la PAEN nada más, a los jóvenes le da idea el nombre libertario de libertad. Claro. No entienden por qué son libertarios porque ellos defienden una sociedad sin Estado y reivindican, por eso en Estados Unidos se llama anti-party, porque reivindican el acto originario de la revolución americana para romper las cadenas con Inglaterra, claro, que fue tirar el cargamento de té al mar para no pagar impuestos. Y los jóvenes están buscando, no tienen anclaje político ni ideológico, muchos de ellos, y entonces estos antipolíticos, como puede ser Milei, con una impronta muy de derecha, de mucha agresión, ustedes vieron lo que fue el acto de cierre de Milei, preocupante, ¿no es cierto?
Sí.
Su impronta, su campera negra, no hago comparaciones, simplemente les muestro que todo esto está coacheado, por supuesto.
Sí,
y también lo buscan en la izquierda, que son candidatos coacheados, son candidatos así como son, esto es la izquierda, la antipolítica, que no les interesa sus bienes personales, que buscan lo mejor para la gente. Obviamente, todos aquellos, la mayor parte de la gente que vota a los partidos de izquierda, que son trotskistas, o sea, que votan al trotskismo, no son trotskistas. Buscan en estos trotskistas una salida diferente a la que le dan los partidos tradicionales. ¿Qué significa esto en consecuencia? Que los partidos tradicionales no le están dando tantas oportunidades a los jóvenes como si les dio en el 2003 el kirchnerismo, que llegó y generó mucha esperanza en el segmento de los jóvenes, porque los jóvenes empezaron a ver en esos cuatro primeros años, especialmente del gobierno kirchnerista, empezaron a ver la recuperación de la Argentina, la recuperación económica, la independencia económica, y también los jóvenes se engancharon muchísimo con el kirchnerismo. El kirchnerismo fue otro momento de contención de los jóvenes. Hoy este es un desafío para el actual gobierno. Pasada la pandemia, ¿no es cierto? Comenzar a pensar en ellos y comenzar a ofrecerles un país diferente.
Roberto, hola, Irina Hauser aquí. Yo te quería preguntar justamente porque veo una preocupación por captar ese voto de la juventud. Ahora, las estrategias son, por ejemplo, que te quería preguntar si sirven, ¿no? Cristina habla de elegante, ¿no? Tolosa Paz habla del garche. Milei te pone a la renga. ¿Son estrategias de campaña que sirven?
No sé. A mí me parece que lo de hablar del garche en el caso de Tolosa Paz fue en el contexto de una entrevista que quizás muchas veces los candidatos no se dan cuenta la importancia que tiene después del hecho, cómo el mundo digital reproduce esto, ¿no es cierto? Lo reproducen en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y luego esto explota y llega nuevamente a los medios de comunicación, se retroalimenta y se lo saca de contexto. Lo dijeron en otro contexto y casi era un chiste. Después terminó, creo que a la larga, el hacer garche, si lo queremos llamar de alguna manera, terminó oscureciendo totalmente, tapando totalmente el hacer foto de cumpleaños de Olivos, ¿no es cierto?
Ahora, de vos que tenés tanta, Roberto, vos que tenés tanta experiencia, tantos años, ¿no? De campañas electorales, te quería preguntar, primero, bueno, si esta te parece de las peores, o qué es lo que hace que una campaña sea buena o mala, ¿no? En general.
Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta, yo sé que no fue buena la campaña, vamos a partir de este principio. Pero en primer lugar lo que tenemos que tener en cuenta es que esta es una campaña de medio término. Entonces, en una campaña de medio término no es una campaña que se esté eligiendo ni al presidente, ni al gobernador, ni en algún pueblo importante, al intendente. Se están renovando diputados en todo el país, en un tercio. vienen a hablar algunos de un proyecto de país, que lo primero que voy a hacer va a ser quemar el Banco Central, él no va a poder incendiar el Banco Central si es presidente, ¿no es cierto? No es para esta elección. Entonces hay confusiones en todo esto. La campaña fue mala por factores como, para empezar, que se mejoraron un poquito ahora, en este momento, te digo, en esta última etapa se comenzaron a mejorar de la campaña, porque se trató de ir a hablar un poquito. Fue una campaña de muy bajo costo, donde no se debatieron muchas ideas. Creo que en las últimas dos semanas el oficialismo se dio cuenta de esto, tomó conciencia de esto, y en las últimas dos semanas fue para ese lado, ¿no es cierto? Fue a plantear, fue a morder, digamos, fue al hueso, a tratar de buscar este tema de que son dos modelos de país los que están en juego. No es simplemente una elección donde se renuevan diputados y senadores. En el resto sí, lo que pasa es que fue con muy bajo costo, este tema de las PASO con tantos candidatos en todo el país, con tanta publicidad, terminó siendo en algunos momentos contaminación visual y auditiva, mucha publicidad en lugares que no tendrían que haber estado, por ejemplo, medios nacionales que tendrían que haber ido las pautas solamente a las emisiones de estos medios en las provincias que correspondían. Pero bueno, esto es lo que hay en Argentina. La campaña ha mejorado al final, es verdad, y se tuvo que hablar. Y ahí es donde vos viste cómo Cambiemos en las últimas semanas. Se corre bien hacia la derecha, especialmente en CABA, porque estaban creciendo los votos a López Murphy peligrosamente, y no crecía María Eugenia Vidal. Tuvieron que hacer un relanzamiento y escucharon las últimas declaraciones, ¿no? Sí. Aparte de la del porro y donde se puede fumar y donde no se puede fumar, las declaraciones de no solo de María Eugenia, sino las de Rodríguez Larreta, hablar de luchar para que no haya más indemnización. La vocal, digamos, es algo totalmente corrido, muy, muy a la derecha, que hace que la campaña pierda contenido, digamos.
Sí, ayer veía que lo sumaban a Macri y no lo iban a sumar, lo hicieron saludar, es como que
pero
necesitaban...
Es una vergüenza.
Sí, maravilloso. Irina.
Lo mostraron como una figurita.
Sí, exacto. Qué raro todo eso, pero es como que lo precisan.
Por eso te digo, en un momento el gobierno siente el golpe, queda entrampado en la campaña sucia, el oficialismo, empieza esto. Vos viste que Rodríguez Larreta sigue retomando lo de la educación, se quieren adueñar de la educación. Pero la polémica que surgió en el mes de febrero, donde había una diferencia de cómo volver a las aulas, cuando bajaron los casos, evidentemente todos estaban de acuerdo que había que volver a las aulas. El mundo entero perdió un año de educación, perdió un año. Así que no es para tanto, digamos, rajarse las vestiduras. Por eso
Roberto, para ir cerrando, ¿nos podés contar hoy alguna proyección? ¿Se puede hablar de alguna proyección?
No, primero que no podemos... Los van a multar,
sí.
Si no te lo digo.
Está bien.
No, por ustedes les digo, yo no tengo... lo que se ha visto en las últimas encuestas, para que lo sepan, son 24 elecciones independientes. Ya se sabe cuáles son los lugares donde cada uno va a ganar. Por ejemplo, la oposición gana en provincias muy importantes. La oposición va a ganar en Córdoba, la oposición va a ganar en Mendoza, la oposición está peleando Entre Ríos, la oposición está peleando Santa Fe con ventaja para el oficialismo, obviamente la oposición va a ganar la ciudad, ahí tiene un problema de interna, pero la va a ganar la ciudad. Y la clave hasta ahora, ¿cómo va a terminar el resultado en la provincia de Buenos Aires? No solo por qué diferencia, sino de cuánto va a ser el valor que obtenga el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Eso es muy importante. Y en el Frente de Todos no le importa la diferencia. Le importa tener más, un poco más, estar por arriba del 40%, 41, 42, si es posible. Esto es lo que se espera. Hay también una gran incógnita para esta elección, para la del domingo, es cuál va a ser el porcentaje de asistencia. Viene muy bajo hasta ahora, muy bajo, entre el 65 y el 70% en las provincias donde se hicieron elecciones. Esto es porque la gente, por muchos factores, algunos porque miran el paso que tuvo una campaña muy triste, la miran medio desgastado, otros porque tienen miedo de ir a votar, tienen miedo de contagiarse, por ahí les falta una dosis, por ahí no se vacunaron, hay gente que no se quiso vacunar, y es posible que haya muy baja asistencia. Esto ahí cambia mucho en las preelecciones, por eso hay que estar muy atentos a la elección del domingo a ver qué va a dar. Y en segundo lugar, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, esta es la primera parte, después sigue.
Claro, esto no termina acá.
Los porotos se cuentan en noviembre.
Ahí está. Bien, pero es importante esta primera paso. Indudablemente se marca todo, ¿no,
Roberto? No, por supuesto, porque esto además funciona como una gran encuesta. La gente tiene un voto táctico después, porque ve, ya sabe quién ganó, y de ahí puede replantear su voto, puede decidir ir a votar, el que no va a votar. O al revés, puede cambiar su voto porque no quiere que gane el que ganó, o al revés, que pensaba que se lo le va mejor, entonces se refuerza y lo vota ese. Hay muchas cosas que pueden cambiar de una elección a otra, así que hay que estar muy atento. En este fenómeno yo creo que la elección va a levantar el nivel de actividad en noviembre.
Roberto, gracias por esta comunicación, por desaznarnos, por explicarnos un montón de cosas. Roberto, un abrazo grande.
No, un abrazo para ustedes, gracias.
Bien, estábamos hablando con Roberto Bachmann, sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública.